A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Nosotros aquí haciendo changuitos para que tú estés presente y nos puedas acompañar a lo largo de estos 50 minutos en el territorio del cine y las plataformas. Bienvenido y bienvenida seas. El equipo de La Pantalla está casi completo, pero así estamos todos aquí extrañando muchísimo al creador de esta idea, Alfonso Casas de la Peña, que desde distancia nos está acompañando. Estamos, pero por supuesto, seguros que es así. Oigan, pues como está el equipo completo, hay que presentar quién hace posible esta comunicación efectiva. A nivel técnico, ahí está Víctor Morales. En los teléfonos tenemos a Luz Valvaneda. Gracias por estar ayudándonos, porque ahora, ¿qué crees? Que tenemos lo doble de premios. Está Emiliano, está Jania. Tenemos también un invitado especial el día de hoy, el investigador de cine con maestría de veras en estudios cinematográficas, y bueno, se le nota la pasión que tienes por el cine. Gabriel Benítez, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué crees? Tu Godzilla fue un exitazazo y ahora nos viene y nos va a presentar una segunda entrega, un libro padrísimo que se llama Cine de Desastres. ¿Lo podemos anunciar de una vez?
Sí, pues vamos anunciándolo, anunciamos lo de los regalos.
Claro, y luego platicamos de él para, bueno, que se empiecen pues a inscribir.
Ahora lo voy a subir, vamos a ofrecer 10 libros, son digitales porque se venden en Kindle, pero los, ¿cómo se llama? Los voy a dar digitales.
Ahora vamos a duplicar la cantidad.
A duplicar entonces la cantidad, y el libro es precisamente Cine de Desastres, o sea, las partes, o sea, lo científico dentro del cine de desastres, pues, que es la primera parte de una obra que va a ser más larga, precisamente porque estoy haciendo todo un, pues estoy haciendo todo un estudio de las películas de desastre, cómo influyen en la gente, por qué, y más que nada, de dónde proviene todo, ¿no?
Así de es que todo eso nos vas a platicar, pero en unos minutos más. Pero si ya se te antojó saber toda esta situación de la parte detrás de esos desastres, de la parte que acaba de comentar Gabriel, empieza a marcar 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, o si no, déjanos tu nombre en el WhatsApp, 33-11-55-19-62. Si no, por las redes,
que
es importante.
Y también pueden participar en nuestras redes sociales, que son La Pantalla y un bajo Notisistema en Instagram y La Pantalla y un bajo GDL en X, para que se lleven sus libros y también, como siempre, los pases dobles para Cinépolis Plaza México.
Exactamente. Es importantísimo que nos dejes tu correo, porque si no, ¿cómo te hacemos llegar el libro, ¿sabes? Una cuestión importante también que nos manda decir nuestros amigos de Cinépolis. ¿Qué crees, Jania? Ya se va a estrenar Moana 2, este 28 de noviembre, y está en preventa. Entonces, si quieres ver a Moana en segunda edición, ¿qué tal si empiezas a marcar los teléfonos de Cinépolis? Aquí no, y ya compras tus boletos, o más bien por internet los compras y ya. En Cinépolis Plaza México te van a recibir con una dulcería maravillosa, precios súper, súper accesibles. Nos cuentan que Gladiador sigue estando top en todas las situaciones. Buenísimo. Así es que, bueno, pues sin más, para decirte que tenemos 10 libros de Gabriel Benítez, Cine de Desastres, y también 5 pases dobles, pues a marcar los teléfonos de Radio Metrópoli, también las vías de redes sociales que te dan acceso a estos premios. Y bueno, pues a empezar con la taquilla. ¿Cómo está la taquilla, Emil?
La taquilla alrededor del mundo, en primer lugar está Wick, esta película que interpreta Ariana Grande, que más adelante analizaremos y profundizaremos. Después sigue Gladiador 2, esta secuela que trae Rally de Scott otra vez después de, si no quiero equivocarme, creo que 24 años de ausencia, donde presenta la historia de un gladiador, obviamente, de donde interpreta Pedro Pascal, Pau Mezcal y Denzel Washington, que se lleva los honores en esta película. Después Red One, una película de La Roca y Chris Evans, donde intentan salvar la Navidad. Venom, que ya hemos hablado un poco de ella. Y está Terrifier, este payaso diabólico, que si les gusta el slash, véanla.
Perfectazo. ¿Qué crees? Que ya empezaron a marcar. Aquí ya estamos en el WhatsApp a tope. Qué maravilla tu respuesta tan grande. De verdad te la agradecemos mil. Y bueno, si se trata de estrenos, Jania tiene todo lo que tenga que ver con Wicked.
Bueno, creo que es difícil escapar de esta película a este punto porque desde, bueno, Barbie fue el año pasado, pero siento que el fenómeno marquetero ha sido muy parecido, porque Wicked está por todos lados y de hecho, o sea, a pesar de que el teatro musical como tal siento que es de nicho, es un musical muy famoso, muy popular, que tan popular que de hecho las actrices originales de que trajeron la obra a México, que fueron Dana Paola y Ceci de la Cueva, interpretan la versión en el doblaje de español. Entonces, como generalmente no es fácil conseguir grabaciones de Broadway en español de los musicales, esta fue una gran oportunidad y estuvieron muy involucradas en todo el proceso. Y ha sido muy bonito ver cómo la gente ha recibido esta película. En general, los fans la han estado amando. Yo fui precisamente con una amiga que es muy fan de musical y estaba encantada. Pero si no están familiarizados con Wicked, les platico que es prácticamente la historia de origen de la bruja mala del este en El Mago de Oz. La que era, ya saben, la típica verde del sombrerito, es su historia de origen, ya que según esto, Elfaba, es el nombre que se le da en esta película, Elfaba y Glinda, que es la bruja buena, fueron amigas en algún tiempo y fueron incluso a la escuela de hechicería, brujería, yo qué sé, juntas. Entonces fueron amigas y ahí se va como que desarrollando su historia de origen y es básicamente esa la primicia, ¿no? Ha generado mucha controversia prácticamente desde los inicios, de nuevo, tiene muchos fans. Y era una película muy esperada por mucha gente y apunta para ser un gran blockbuster. En este caso yo creo que sí funciona como musical hasta cierto punto, ya que siento que a su director le quedó grande el proyecto. Porque sí es un poquito difícil a veces intentar adaptar las cosas. Siento que esto me pasa algo un poco con los live action de Disney, que siento que funciona en animación pero no funciona en live action. Y aquí siento que en teatro puede que haya funcionado, pero llevado a la pantalla grande puede ser más complicado. Y también es muy fea la película visualmente. Ese fue mi principal problema. El cielo es blanco, el mar es gris, los pastizales son gris. O sea, se ve muy fea, está muy deslavado. Usaron creo que luz natural y eso le restó mucho a la fantasía que se supone que es que estamos... O sea, es la historia de dos brujas. Y eso me saca mucho de onda porque la publicidad es tan fuerte, el color y eso muy imponente y no, pues, en la película eso no se transmite, pero en términos generales lo mejor de la película en definitivamente son Ariana y Cynthia Erivo. Esas dos mujeres tienen una excelente química en pantalla. Es la historia en general de Elfaba, en realidad es su historia, pero siento que Glinda y Ariana cargan mucha parte de la película porque es la onda cómica, es muy divertida, está totalmente en su elemento, creo que es lo que mejor le sale a ella, y había mucho prejuicio al respecto de ella siendo una popstar, pero hace un trabajo increíble, también encantó en todos los aspectos, ella es increíble y personalmente fue mi favorita.
Estás hablando de Elfaba.
De Ariana Grande.
Ah, yo estaba hablando de Elfaba.
La verdad es que fue mi favorita porque sí, o sea, es muy, como la película tiene un ritmo un poco extraño en cuanto a los números musicales, se alargó demasiado, la obra original dura 2 horas y media y la película dura 2 horas y media, entonces digo, oye, pues la van a partir en dos, ¿qué más van a decir? Siento que no se justificó mucho el desarrollo que supuestamente por eso la alargaron, porque se le iba a dar más desarrollo y yo me quedé esperando eso, porque los personajes son muy unidimensionales y son muy de que ella es, Elfaba es muy seria, muy misteriosa, muy en su onda, y Glinda es como que la rubia tonta, es la personificación de eso, pero incluso ella tiene más desarrollo y más profundidad en su personaje, entonces tal vez en eso queda debiendo, pero eso sí, en general el cast creo que merecían un mejor director porque hicieron un trabajo increíble.
Es formidable.
Es increíble, sí.
¿No? Es formidable. Ahí tenemos a Cynthia Erivo, como dice Hania, en esa chica verde, ¿no? Elfaba. Y también a la super joven popular Blondie, que es Ariana Grande. Eso. Una canción por demás super popular, también Defying Gravity, que ahí está, dándole el toque de producción musical, interesante. Y no podemos hablar ni abrir mucho el tema, porque obviamente pues está entrando como
esta semana,
un superestreno, sí, terminando este 2024. Y como bien lo decías, pues ya en su momento fue Barbie, ahora tenemos esta The Wicked. Pero para situar un poquito en esa tierra de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy, porque ahí está la trama, ese es el primer acto del musical. Aquí tenemos un poquito de de sabiduría acerca de la Tierra de Oz, y Gabriel se la sabe de todas, todas, con los 14 libros, ¿o cuántos hay de todo?
Bueno, de hecho, ¿verdad? Hay mucho más, pero el mundo de Oz en los Estados Unidos, la novela, es una novela clásica, yo creo que a nivel mundial, es una novela muy clásica e importante. Apareció en el año 1900 por un autor norteamericano que se llama L. Frank Baum. L. Frank Baum escribía novelas precisamente enfocadas al público infantil, pero la pegó durísimo con El Maravilloso Mago de Oz, que causó sensación en su época. No en su época, creo que todavía, pues porque se sigue publicando, pero básicamente comenzaron a salir continuaciones que los niños le pedían al autor. Así que tenemos básicamente que cada año sacaba una nueva novela de Oz que tenía un éxito de ventas increíble. Digamos que ni siquiera Harry Potter le llega a lo que podría ser el fenómeno
con
que
esa
fue
dimensión,
esto, ¿no?
Ándale.
Entonces, ya cuando él murió, la última novela fue hecha con los datos, con información que él ya tenía por otra autora que después siguió la serie. Por lo tanto, Oz es una de las series más queridas y más respetadas en Estados Unidos. Como es básicamente libre de derechos, mucha gente ya hace sus versiones. Wicked proviene precisamente de alguien, de una novela que ahorita no me acuerdo en qué año la publicaron, pero sí debió haber sido a principios del 2000 o finales de los 90. Wicked, ¿cómo se llama? Se convirtió en un fenómeno de ventas, fue un bestseller. Y de ahí brincó precisamente al mundo, ¿cómo se llama? Al mundo al mundo del teatro, ¿no? De los musicales.
Musicales, básicamente. Claro.
La cuestión es que los personajes principales, Glinda de Oz es la bruja buena que aparece desde la primera novela de Dorothy, y la otra es la bruja mala del este, como había dicho al principio, pensé que era el oeste, pero es cierto, era la del este a la que van a derretir, y creo que es parte de una especie de moda que está saliendo como de perdonar a los malvados, o sea, de origen de los malvados. Vimos esto con Wicked, y también vimos a esta, ¿cómo se llama? Las de Disney, la bruja de...
¿Maléfica?
¿Cómo?
¿Maléfica?
Maléfica, y también está la de los perritos, ¿cómo se llama?
Cruella de Vil.
Cruella de Vil. Entonces, todas tienen como una especie de principio, ¿no? Donde se nos dice, al principio no eran tan malas, o sus profesores.
Algo les pasó.
Algo les pasó y se han convertido en esto. Creo que es también una especie de tendencia. Pero, para terminar con lo del mundo de Oz, hasta hace poco se acaban de traducir todas las novelas de Oz al español. Entonces, si van a la FIL, van a encontrar las 14 novelas de Oz traducidas. Pues no digo la editorial, pero ¿cómo se llama? Por ahí búsquenlas. Por ahí búsquenlas, entonces son 14.
Buen punto, Gabriel, porque ahorita ya tenemos a un paso la FIL, estamos entendiendo que llegamos ya en el año al típico de, oye, ya se va a acabar el año, nos tenemos que ver, y ya sea para posada o para cenita o para en la FIL, pero hay que vernos. Entonces, vamos a tratar de estar pimponeando con esos temas y con esas películas que vienen de un buen libro, son buenas adaptaciones y a veces, pues no, ni tanto, nada de merecimiento a la obra original. Si tú conoces a alguien, si nos quieres ayudar con estos títulos, aquí estamos listas para que ganes estos boletos dobles en Cinépolis Plaza México, o si no, te lleves los 10 libros de esta, que es Cine de Desastres, del buen investigador de cine Gabriel Benítez. Quédate con nosotros, vamos a ir a un ligerísimo corte comercial. Si estás escuchando Efectos Especiales, estamos en adaptación de las oficinas y de Radio Metrópoli. No hay otra cosa, no son fallas técnicas. Aquí te esperamos después de este corte. Estás en la pantalla. Hola, hola, ¿y sigues con nosotros? Qué bueno, porque ahorita es tiempo de recibir a David Ruiz Elizondo, que nos trae un súper recomendación, de verdad. Bienvenido, ¿cómo estás, David?
Hola, Ana, hola a todos por allá. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros, ya te extrañábamos.
Yo también extrañaba estar aquí, día de veras, aún con estos efectos especiales que antes del corte casi se sentía que se caía la cabina en dos.
Sí,
pero qué bueno
bombardeo.
Que ahorita, sí, bombardeo tal cual. Pero cuéntanos, desde allá donde andas, ¿qué nos tienes reservado para la pantalla?
Les platico de una película mexicana que van a encontrar en la plataforma de HBO Max, vale mucho la pena. Se llama Casi el Paraíso. Es una adaptación, justamente ahorita que platicabas y platicaban sobre las adaptaciones de la literatura al cine,
ajá,
o a la televisión, esto es al cine, es una adaptación fue la base para hacer esta telenovela, no telenovela, esta serie que se llamaba El Candidato de TV Azteca.
¿Cómo olvidarla?
Exacto, exacto. Sí. Y nos muestra las entrañas de la política, ¿no? Eso es muy, muy fuerte. Y La Carcajada del Gato es otro gran libro de Escota de 1972 que después se hizo película y se llamó El Castillo de la Pureza con Claudio Brook. A grandes rasgos, esa otra que también la pueden buscar por ahí. Es un hombre de familia que cree que ya está muy corrompido la sociedad y encierra a su familia, está basada en un caso real, y se encierra a su familia, el único que sale es él, durante 20 años, en una casa, en una mansión, ¿no? Pero solos, ellos, entonces, pues a la hora de que los niños lleguen a ser adolescentes y todo, pues empieza a haber problemas serios. Pero bueno, Spot es un crítico social muy mordaz, es muy incisivo, se basa mucho en casos reales y en anécdotas de casos reales. Entonces, vale mucho la pena. Regresando a Casi el Paraíso, la premisa, un estafador guapísimo, italiano, llega a México y se dedica a engañar a la alta sociedad. Es un bueno para nada, es un vago que no servía para nada, que en Italia literalmente pues había nacido en los lugares más espantosos. Sin embargo, es muy guapo y es muy carismático. Tiene un mentor que en prisión le enseña a comportarse como noble. Y llega a México haciéndose pasar por el conde Hugo Conti. No estoy dando spoilers, porque prácticamente así empieza la película. Y es un conde italiano y toda la alta sociedad se vuelve loquísima con él. Toda la clase política está a sus pies. Y básicamente sin tener un peso, nos refleja, bueno, se da vida de rey y nos refleja una sociedad superficial, banal, materialista. Es de un malinchismo también muy, muy fuerte, un racismo terrible, porque al ser blanco y guapo, tiene todas las puertas abiertas. Nos plasma también la corrupción de los gobernantes y la facilidad con que se les puede engañar a los mismos gobernantes, que eso es lo bello, ¿no?, hasta cierto punto de esta obra. Vale mucho la pena, está muy bien lograda, dirige Edgar San Juan, yo no lo conocía, y el arte, la fotografía, la producción, la dirección, son impecables, y curiosamente es una película mexicana que no abusa ni de escenas escandalosas ni de lenguaje rudo para llamar la atención, simplemente es lo que es y lo lleva a cabo muy bien, a mí me gusta bastante.
Entonces no desmerece para nada la novela de Spota.
De Spota, no, fíjate que no, perfecto. La novela de Spota es muy buena, el final es distinto, advierto, uh-huh. De la novela a la
peli, ajá.
No, hacen un muy buen trabajo, la adaptación está muy bien hecha.
Perfecto.
Yo creo que hicieron bastante buen trabajo.
Fíjate que ahorita escuchándote como que me acordé de ese personaje de Nosotros los Nobles. No me acuerdo bien a bien si era Peter de Puebla, pero también el típico así vividorzazo que se quería casar con la Barbarita, pero en el acto que no esperaran dos días más, porque lo que quería era pues toda la lana detrás de Barbarita. Pero más o menos lo definiste perfectamente bien.
La anécdota es muy clara y se gusta mucho. Y vemos también, por ejemplo, esta telenovela cómica que se hizo también, que se llamaba Nosotros los López, no me acuerdo cómo se llamaba, Nosotros los Gómez, los López, no me acuerdo. Pero bueno, el asunto es el pez fuera del agua, estás fuera de tu contexto social. En este caso era una familia pues relativamente de clase baja que se gana la lotería y se convierte en millonarios y no encajan. Aquí no es el caso, aquí es un hombre que sí encaja, pero que está timando a todo el mundo.
Claro, es un estafador, es un vividor.
Es un estafador y es maravilloso. Además, obviamente, a las mujeres les va a fascinar, es un hombre guapísimo. Yo no sabía, no conocía a este actor, pero la verdad, o sea, hay que reconocer, es un hombre guapísimo y está muy bien dirigido y muy bien actuado.
Pues perfecto, la veremos entonces.
Se llama
casi.
Andrea Arcángel, el actor.
Ah, ok. Ah, yo pensé que Casi el Paraíso la encontramos en HBO Max, ¿de acuerdo?
Así es. Perfecto. Véanla, se van a divertir.
Nos vemos, no, más bien nos escuchamos el sábado que entra. Gracias, David, por tu colaboración.
Sas. Gusto saludarles.
Igual. Tenemos que ir a un rapidísimo espacio comercial, no sin antes volverte a decir que aquí tenemos 10 libros digitales de Gabriel Benítez con este cine de desastres, que va a estar buenísimo. Ahorita nos va a platicar de él, aparte de los 5 pases dobles, como siempre, que Cinépolis Plaza México ofrece a todos los amigos de la pantalla. Te esperamos después de este corte. Qué bueno que sigues con nosotros. Nos da verdaderamente un gusto enorme saberte, porque tenemos una respuesta bárbara. Estamos de verdad emocionadísimos. Y para ya no hacer tanto más de espera, Gabriel, cuéntanos de qué se trata este cine de desastres que nos estás haciendo favor de regalar 5, no, ya duplicamos.
10
libros digitales y la cuenta va un poquito, ¿verdad? Ya nos quedan poquitos. ¿Cómo vamos con las redes sociales de Mi Bien?
Bien, vamos bien, así que sigan participando para que se puedan llevar sus libros. Ahora sí que tenemos variedad, el doble que la vez pasada. Y no se olviden de contactarnos en la pantalla _ Notisistema en Instagram y la pantalla _ GDL en X para que estén participando por sus libros y también por sus clásicos pases dobles.
Exactamente, déjenos su correo, por el amor de Dios. Ahora sí, a entrar de lleno, cine de desastres.
Es un proyecto que tengo, o que estoy haciendo precisamente, analizando las películas de desastre, y una pregunta, o sea, ¿por qué los desastres son tan atractivos como espectáculo ahora, no? Estamos viendo un montón de muertes, estamos viendo de cosas horribles como la que acaba de pasar en España, ¿no? La riada esa que se llevó a todos los demás, y está lleno el internet de todas esas imágenes, porque es horripilante, pero al mismo tiempo fascina. O sea, es como una especie de atracción del terror, ¿no? Ver todo eso, la fuerza de la naturaleza, y darse cuenta de que hay cosas que son más poderosas que nosotros, que toda nuestra tecnología, todo lo que podamos hacer contra la naturaleza nomás no se puede, ¿no? Entonces tenemos una gran variedad de películas de desastres que aparte son muy taquilleras cuando tienen efectos especiales, pues increíbles, ¿no? Como cuál podemos acordarnos, 2012, que, o sea, científicamente fallida, pero ¿cómo se llama? Muy divertida en cuestión del desastre. Para mí no hay otra película que sea tan intensa cuando mostramos precisamente los terremotos. Todo es exagerado allí, obviamente. Son cuestiones que no pueden pasar a menos de que nos golpee un meteoro de 10 kilómetros, como pasó con los dinosaurios. Pero de ahí en adelante hay otras películas también que hablan sobre cómo reacciona la gente, que es el punto central de la película de desastre. Cómo reaccionamos los humanos ante una amenaza, no solamente a nuestra propia integridad, sino a la integridad de nuestra familia. Por eso la mayor parte de las películas de desastre se centran en padres o madres intentando salvar a su familia del desastre que viene. Creo que nos acordamos todos de la película Lo Imposible, ¿no? Que está basada en el desastre que ocurrió precisamente, ¿cómo se llama? En los mares del sur, ¿dónde fue? Fue Indonesia, todo ese tipo de lugares, ¿no? Donde cayó esto, o en Japón, en el 2011, cuando hubo este gigantesco tsunami que se tragó tantas ciudades y también destruyó la central de Fukushima, ¿no? Que, por cierto, hay una serie de televisión que pueden encontrar, si no me equivoco, está en Netflix, sobre lo que pasó en Fukushima cuando llegó el desastre. Y tenemos también otra serie de televisión que también está basada en un libro que imagino vamos a encontrar en la FIL sobre el desastre que ocurrió en Chernobyl. Por lo general nunca nos damos cuenta de la magnitud porque nosotros lo vemos desde el otro lado de la pantalla. Pero la gente que lo vive, como acaba de pasar en España, pues creo que nos puede contar historias de horror que harán que nos sintamos mal cuando veamos la película y nos sintamos emocionados, ¿no? Las primeras películas que se hicieron al respecto, estamos hablando que tal vez la primera película de desastres fue en 1913 y trató del terremoto que ocurrió en San Francisco,
la falla.
Donde hubo un terremoto muy fuerte que destruyó toda la ciudad y que no solamente el terremoto, sino el incendio. Y después lo pasaron a cine. intentando que los efectos no fueran espectaculares, sino que fueran representativos de lo que ocurrió realmente. Entonces se comenzaron a crear efectos especiales prácticos muy buenos. Cuando uno ve la película, cuando ve la escena del terremoto, uh-huh, uno sí se queda medio apesadumbrado.
¿Medio? ¡Ay, criatura! Medio y entero. ¿Y de dónde nace que le hayas puesto tu intención y tu tiempo? ¿Cuánto llevas en el proyecto este?
Pues lo que pasa es que a mí siempre me ha fascinado ese tipo de cine porque, pues, ¿cómo se llama? Como a todos los humanos nos fascina el desastre. No nos fascina que nos pase a nosotros.
Por supuesto que no.
A mí me han ocurrido como unos 3 más o menos de los que ocurren allá. Me tocó un huracán, pero ahorita estamos viendo todos los huracanes que le están tocando a la gente, ¿no? Y esto se va a poner más difícil.
Más difícil.
Pero también el punto es que mucha gente tiene mala información sobre los desastres porque vemos las películas y nos imaginamos que las películas se centran, o sea, su visión científica es real. Por ejemplo, hay una escena donde está un terremoto, el de San Andrés, uh-huh, en la película San Andreas con la roca, donde todo se está moviendo y la computadora te está diciendo la magnitud del terremoto. Eso no puede pasar. No puedes conocer la magnitud de un terremoto en el momento en que está ocurriendo. Tienes que esperarte hasta el final cuando ya muchas máquinas de muchas partes del mundo pueden mandarte la información y decirte de cuánto fue. También, por ejemplo, hablan de la escala de Richter y piensan que dicen 9 en la escala de Richter. No puede ser. La escala de Richter llega hasta 7. Arriba de 7 ya es otra escala la que se utiliza. O, por ejemplo, mucha gente piensa que la Tierra se abre, pero realmente no se abre, eso no ocurre en un terremoto. Lo que hay son grietas como si fueran en un cristal. Lo que pasa es que mi primer libro se centra más que nada en las historias de terremotos y tsunamis. Y hay ahorita una gran producción de ese tipo de películas que mucha gente no ha visto. Por ejemplo, varias son noruegas que pueden encontrar en Netflix. Una se llama La Ola, que si no me equivoco, se llama La Ola. Pueden encontrar La Ola. Otra que se llama Megaterremoto o Tsunami, que son películas hechas en Europa. Casi no había, en los europeos casi no tenían cine de desastre, pero ahora su cine es muy bueno. Y los chinos también empezaron a sacar cine de desastre muy interesante, porque también han tenido, pues, sus experiencias. Y México tiene al menos tres películas de desastre muy buenas. Una de ellas, Día de la... ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Cómo es posible?
Pero ahí va a estar, en tu libro.
Y ahorita hay una serie de televisión que acaba de salir con respecto al terremoto del 85.
Creo que está en Amazon Prime,
¿verdad? En Amazon Prime, sí, efectivamente. Y son 10 capítulos que tratan precisamente de todo ese desastre. El desastre del 85 ha pasado, ¿cómo se llama?, 3 veces a cine con nosotros.
Voy a buscar el nombre, no sé si te lo... Creo que es Cada Momento o algo así, Cada Momento Cuenta, una cosa.
Sí, exactamente, Cada Momento, Cada Instante Cuenta, creo que se llama así. Y la película, ahí la tengo apuntada, la otra, es también con Kuno Becker, que fue director también. Qué buenos efectos de la película y qué buena está. Realmente es muy interesante, no es, digamos, sí compite con otras películas extranjeras. Cada Minuto Cuenta. Anda, muchas gracias. Sí, precisamente. ¿De quién es? ¿No viene ahí el director?
Lo estoy checando en Amazon.
Pero lo importante es que ahorita nos estás entregando todo este estudio que estás haciendo. Sí, es una compilación enorme.
Películas, te digo, europeas, asiáticas, ¿cómo se llama? De todo hay, y el libro habla de todos ellos, pero creo que lo más importante es que habla también de dónde provienen las películas, de qué hecho real ocurrieron, los datos de este hecho y datos científicos que realmente podemos ver.
La parte científica que también ahí se incluye en tu obra. Pues, Gabriel, ¿cómo te agradecemos este regalazo para todos los amigos y amigas de la pantalla?
Guste.
Por supuesto, ahorita se están inscribiendo cuanto más. Vamos a tener que ir a un corte comercial y te invitamos a que si tienes alguna referencia interesante que digas, esta película me encanta y opacó a su obra, al libro, que no creemos, pues, pero si la tienes, aquí te esperamos, el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 para ti, para que te lleves los premios, y si nos quieres dejar tu nombre, en el 33-11-55-19-62.
Y las redes sociales, que son La Pantalla y un bajo Notisistema, Instagram y La Pantalla y un bajo GDLNX, participen y nos vemos.
Güerita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, madrugadas, ¿qué son por allá?
Son noches todavía, las 9:45 por acá de la noche.
Bueno, entonces, pero muy bien. No te estamos tranquila. Desvelando tanto, qué bueno.
No, para nada, para nada. No se preocupen, muchachas. No, para nada, ¿cómo están?
Bendito sea Dios aquí, todos completos, Alfonso a la distancia, pero como siempre echándonos muy buenas vibras, definitivamente. Oye, mi güera, cuéntanos, ¿cómo ves, cómo viste? Ya estamos como que acercándonos al final de este 2024 y bueno, aquí ya tuvimos todo lo que tú nos recomendaste antes, ya lo estamos viendo, y entonces, ¿qué análisis le puedes dar a nivel fílmico en este 2024?
No, bueno, tuvimos películas sensacionales, o sea, hubo películas maravillosas. Yo me quedo con dos, bueno, es que van saliendo, son muchas, tampoco es que tenga un cerebro privilegiado hoy en día. No, pero la verdad es que sí, tuvimos el estreno, bueno, de los más esperados, para los que les gusta, para la gente de nicho, para los fans, el estreno de Megalópolis, que yo sé que hay diversas cosas, pero uno de los mejores estrenos o de las mejores películas para mí ha sido Anora, la que ganó la Palma de Oro de Sean Baker. Una gran película, una película maravillosa, una película que funciona con audiencia, que funciona en festivales, que funcionó con la crítica y que la verdad es que es para mí una de las mejores películas de este año, ojalá. Y hay otra que me encantó, estuvo en Venecia y es maravillosa, The Brutalist. ¡Qué película! Es una película, también agárrense, llévense un cojín porque es de las que duran.
Brutalmente duran largas, ándale.
Brutalmente. Pues. Claro que le ganó el señor, bueno, Almodóvar, La habitación de al lado, que es una película, no sé si ya se estrenó por allá La habitación de al lado de don Pedro Almodóvar, pero
no,
bueno.
Todavía no la tenemos.
Bueno, es una gran peli, ha ganado, es la primera vez que gana un premio así Pedro Almodóvar en cuanto a festivales. Y un reconocimiento, y la verdad es que España gana más bien en Venecia, más que Almodóvar, y la verdad es que una gran película. Y bueno, tenemos otra película también que llamó muchísimo la atención y que está y que ha sido un box office, no así un wow, pero la verdad es que tuvo mucho más éxito de lo que se esperaba, de hecho, no se esperaba nada, y es La Sustancia, una película que vino, impactó, que hace una crítica social muy muy fuerte a lo que es la vanidad en Hollywood y que hace ver que el verdadero monstruo pues está dentro de nosotros, ¿no? La Sustancia, si no la han visto, véanla, de verdad que es una muy buena película, es una película que ganó mejor guión, que la en Cannes, que la prensa estuvo así como la prensa especial, ay no, ¿por qué se la dan? Que no sé qué, pero la verdad es que creo que muy muy merecido, la verdad, con una gran reflexión, esta película, La Sustancia, si la han visto, si no la han visto.
Sí, sí, güerita, aquí ya hemos hablado mucho.
De La Sustancia, es una gran película, y bueno, podemos decir muchas de las que faltan, bueno, se ha estrenado Gladiador 2, esta película que se esperaba, que está teniendo, pues es que Ridley Scott nomás no le pega con los historiadores, y nomás no le ha dado desde mi querida desde los Gucci con su Napoleón y ahora con mi Gladiator 2, lo que es verdad, bueno, es una película para disfrutarse, en mi opinión, y creo que tiene un Denzel Washington maravilloso, sensacional, que igual gana su tercer Oscar, quién sabe, quizás sí, quizá no, pero hay una película increíble que ya hablé de ella, que se llama Jurado Número 2, de mi querido Clint Eastwood, que le van a dar muy poquitas alas, pero que si tiene la oportunidad de verla, véala, porque es una muy buena película, y a lo mejor espero que Nicholas Hoult se cuele por ahí a lo que es la lista de premios, ¿verdad? Pero la verdad es que, bueno, hubo grandes películas, decepciones, ojo, no malas películas, decepciones.
Ojo,
que no son malas. Furiosa, por ejemplo, fue una gran decepción, ¿no? Creo que Furiosas no convenció, George Miller no le dio a Furiosa, sí, yo creo que, bueno, sí, estuvo ahí flojita Furiosa. Creo que Gladiador 2 también es una película que ha decepcionado, creo que también es una película que como que, es que estas películas como que se tiene tanta expectativa, etcétera, 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 y de repente las sacan y ¡ay, no! Y otra película, el Joker 2, ¿no? Creo que fue una película que decepcionó muchísimo, que no es una mala peli, pero pues bueno, o sea, es que en verdad cuando uno la veía, yo decía, ¿cómo la tomará la audiencia, verdad?
Sí, el señor Todd Phillips,
o sea, ¿cómo se...? Y otros que sorprendieron, como Alien Romulus, que fue una película que sorprendió. La Trampa es una película que también tuvo, pues ahí, como que sí, como que no, que sí, que no, que sí me gusta, que no, que está mala, que está buena. Pero bueno, ahí hizo su caminito. Longlegs es otra película que, bueno, que ahí estuvo. Y, bueno, muchísimas. Yo la verdad es que me quedo muchísimo con Anora. Anora a mí es una de las películas que más me ha gustado este año. Me ha gustado muchísimo, bueno, The Brutalist. Es una película que me ha jurado número 2. ¿Qué más? Bueno, en terror, no, pues, La Semilla Sagrada. Y bueno, varias películas que quizás solo se vean en festivales. Viene una que... hay una que me gustó, la nueva de Soderbergh, con la que abrió Sitges, que se llama La Presencia. Es muy interesante esa peli. A mí me ha gustado. Todavía no sale. Y todavía nos falta... Bueno, se acaba de estrenar Wicked.
Exacto, acá también, sí. Oye, pues...
Que no le he visto, pero falta nada más, déjame decirte, falta Nosferatu.
Nosferatu, justo eso te iba a preguntar. Nosferatu. ¿Qué nos falta por ver este 2024? Y ya no lo dijiste. Entonces, apunten todos Nosferatu, por el amor de Dios, y todas las recomendaciones.
Nicolas, sí. Así es, con Nicholas Hoult, que este chico está subiendo muchísimo, ¿se acuerdan de él? En la película de About a Boy, esta película de 2003 con Hugh Grant, que salía chiquito, es cuando uno ya se empieza a sentir, como yo, cuando lo veo tan grande, tan guapo, este muchacho. Pero bueno, muchísimas películas, muchas que ganan festivales, otras que a lo mejor nunca tendrán distribución por ser tan de nicho. Pero buen cine.
Vamos a tener esta lista en nuestras redes para que lo que todavía no llega con nosotros lo podamos ir checando y pescando cuando ya se estrene. Mil gracias, mi güera. Te mandamos un abrazo grande. ¿Eh?
Y yo a ustedes.
Y ya, váyase a dormir porque ya toca. ¿Eh?
Feliz fin de semana. Ay, no, me cuelga. Ándele, pues. Cuídese.
Gracias. Nos encanta la colaboración de la güera desde el otro lado del Atlántico. Nos vamos a tener que ir a un último corte comercial y después más, lo último, los premios, las recomendaciones en streaming aquí en la pantalla.
Antes de entrar a esto de las recomendaciones, queremos mandar saludos a Humberto Bustamantes, que felicita por el programa y que le manda saludos y pronta recuperación a nuestro querido Alfonso Casas, que esperemos se esté recuperando y tenerlo pronto en siguientes programas.
Padrísimo. ¿Tenemos más?
Bueno, en general toda la gente está mandándole buena vibra a Alfonso. Participaron mucho por los libros, que ahorita ya vamos a dar a los ganadores, y también por las cortesías.
Estén atentos.
Yéndonos rápido con las plataformas de streaming, muchas de las películas que la güera mencionó ya están disponibles, como Alien Romulus, la pueden encontrar en Disney Plus, que ahorita pues Disney ya compró la franquicia de 20th Century Fox en general, entonces ya la pueden tener ahí, vale mucho la pena, está buena la película, está muy bien hecha. También Deadpool se acaba de estrenar hace poquito en la plataforma de Disney Plus.
Ajá.
Y también La Sustancia, que también ha sido de mis películas favoritas del año, la pueden encontrar en Movie, y si no tienen Movie pero tienen Amazon, lo pueden contratar directamente de ahí, y ya, y creo que hasta tienen descuento. Generalmente tienen mucho descuento esa plataforma, es muy buena. Si les interesa ver más cine independiente o internacional, es una buena plataforma. Y por último, curiosamente, cuando empezamos a hablar de películas de desastres, yo me acordé de Tornados, que ahorita también se va a estrenar ya se estrenó más bien en Amazon hoy, en Max. La pueden encontrar en Max, que fue un gran blockbuster este verano, y ya la pueden encontrar, que merecería más verla en pantalla, pero si no tuvieron la oportunidad, en Max ya está disponible.
Excelente, y fíjate que es buena propuesta Movie, porque cuando de repente ya te empalagan los títulos de Netflix y estás viendo de ting, 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 y encuentras que ya te saturaste con sus contenidos, Movie hace muy buena selección.
Tiene muchas películas difíciles de conseguir, desde películas viejitas, clásicos, cine internacional, de todo, películas medio raras que a veces no llegan como tal a cines aquí, pero pues en este caso La Sustancia sí llegó y ya está disponible ahí. por si no se animaron a verla en el cine, ya la pueden ver en su casa.
¿Alguna recomendación más en streaming? Obviamente va a decir Emilio El Pingüino, ¿no?
El Pingüino, pues ya terminó El Pingüino, pero si quieren adentrarse a este universo que parece se va a expandir y quieren tener más contexto de él, adéntrense y les va a agradar. Si usted es fanático del murciélago, no le quite la oportunidad a esta gran serie.
Y también, perfecto, si fueron fans de Dune, se va a extender también el universo parecido a lo que hicieron con Batman. Esta es la profecía, que es la historia de las Bene Gesserit, o el origen de las Bene Gesserit. Este matriarcado increíble que va a tener su desarrollo en esta serie, muchos años antes. Entonces, si fueron fans de las películas, y todavía falta mucho para la tercera parte, o no sé qué voy a hacer este señor, pueden adentrarse cada domingo, me parece.
Perfecto.
Y yo quisiera dar una recomendación de no sé si ya lo hablaron aquí, de la serie de televisión de Derbez, que se llama Y llegaron de noche, que vi el primer capítulo, está bastante bien la serie. Trata, rápidamente para decir, de lo que pasó en Hollywood cuando se filmaron al mismo tiempo dos películas de Drácula, el Drácula de Bela Lugosi, y filmaban en la noche los mismos escenarios y con el mismo guión una película en español de Drácula. Uh-huh. Entonces se centra en eso que ocurrió en Hollywood y cómo se llama, y Eugenio Derbez interpreta al actor, yo me acordaba que era argentino, pero aquí aparece como actor español, que es el que va a ser el Drácula que habla en español. Está muy bien hecha, el guión es muy interesante y todos los actores supieron hacerla muy bien. La chava que interpreta a Lupita Tovar se aventó.
¿VIX? ¿En dónde estuvo?
Está en VIX, efectivamente.
VIX, sí, es que me tocó la presentación de Eugenio allá en la Ciudad de México. Perfecto, pues buenas recomendaciones. Ahorita no podemos dejar de platicar que también Margarita Esponda dice, ¡ay, mi libro favorito! Obviamente Los Padrinos, y Mario Puzo, por supuesto, detrás de toda esta obra. Y tienes un dato bien interesante. Ella va a ir a la fila a comprar sus mejores ediciones, claro está. ¿Y qué más? Ah, ok, adelante. ¿Qué pasó?
Bueno, tendremos
los ganadores,
que
los ganadores, el tienes razón.
Más esperado del programa, los ganadores por sus boletos son Mariana López García, Rigoberto Soria Romo, Humberto Bustamante González, María de los Ángeles Contreras Hernández e Irma Ortega Pedrosa. Los voy a repetir: Mariana López García, Rigoberto Soria Romo, Humberto Bustamante González, María de los Ángeles Contreras Hernández e Irma Ortega Pedrosa. Felicidades por sus pases dobles.
Y ahora me voy a ir súper rápido con los ganadores de los libros, igual les van a llegar a su correo. Son Sergio Acosta García, Carlos Jesús Andrade, Antonio Mesa González, Fernando Salas, Elvia Josefina, Jorge Quiroja, José Mauricio Arevalo, Alfredo Arralosa y Salvador Arnaldo Núñez.